Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo sin saber de ustedes? Estamos de vuelta por aquí. Mi nombre es Gabriel López y sean bienvenidos a un episodio más de The Locker Room Talk Show. Me tomé un tiempito de meditación personal y de retrospección, viendo varias áreas en las que el Señor ha estado trabajando conmigo como persona, como creyente e incluso como comunicador. Y luego de la invasión femenina pasada, estamos de vuelta con ustedes. De paso, quiero agradecer a cada una de las chicas que nos acompañaron en esta invasión: Esmeralda, Marlene, Kenny, Glenis, Daniela, Christy y Bianca. Desde el fondo de mi corazón, chicas, gracias por su apoyo y que Dios siga manifestándose en sus vidas. Y me encuentro de vuelta en el show con las pilas recargadas, observando cómo el planeta Tierra se remueve luego de esta locura del COVID. Joe Biden ganando la presidencia de los Estados Unidos. Black Lives Matter siendo, y marquen mis comillas, nominados al Nobel de la Paz. De veras, señores, este planeta está loco. Para mi paz, algo se mantiene constante. El deporte. Mentira. Biden pasó una ley ejecutiva que permite a transgéneros hombres entrar en competiciones de mujeres. Bueno, ni los deportes me lo dejan tranquilo. Pero de algo estamos seguros. La cultura de la competencia es intrínseca en el ser humano. Todos quieren ser ganadores, incluso aquellos que abogan por la abolición de esta cultura machista y opresora que no permite la inclusión. La competitividad va más allá de lo deportivo, pasa a lo político, lo bélico, lo social, lo sexual, lo familiar, incluso lo espiritual. La competitividad, de la misma manera, es uno de los rasgos innatos masculinos que lamentablemente la sociedad actual ha querido eliminar poco a poco. ¿Es bueno ser competitivo? ¿Mis hermanos en la fe me verían como carnal si soy competitivo con otros? ¿Qué tan competitivo se puede ser sin llegar a ser idólatra? Señores, esto y más en The Locker Room Talk Show. Y gente, esto va a comenzar right now. Todos amamos las historias de ganadores, ¿no? Una de mis sagas cinematográficas favoritas de todos los tiempos es Rocky, exceptuando Rocky V, que estamos claros que esa no existe. Muchos conocemos la historia, pero permítanme refrescarles la memoria. Rocky Balboa, un joven rufián de mala muerte residente en Filadelfia, Pennsylvania, recibe la oportunidad de su vida al ofrecerse el chance de pelear contra el campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, Apollo Creed, siendo él mismo un boxeador amateur, en este caso Rocky Balboa, un boxeador amateur de poca monta. Todos recuerdan ese montage de el entrenamiento de Rocky corriendo por las calles de Filadelfia, subiendo las escaleras de la biblioteca, tomándose los huevos crudos, entrenando en los freezers de las carnicerías con la icónica canción Gonna Fly Now de fondo. Rocky entrena duro, se rodea de personas que apoyan su causa y se enfrenta a este Apollo Creed y vence todo pronóstico que tenía en su contra al pelear los 12 rounds y noquear al campeón en el último round. Lamentablemente, Rocky pierde, pero a los ojos de todos, él gana la pelea, demostrando su fuerza de voluntad y convicciones al mundo entero. Cabe destacar que en la segunda parte de Rocky 2, Rocky finalmente gana la faja de campeón del mundo. Otra de mis sagas favoritas es The Mighty Ducks, el equipo de hockey infantil del Distrito 5 de Minneapolis, Minnesota, dirigidos por Gordon Bombay, un abogado con muy mal carácter. En esta película, este antiguo jugador de hockey entrena a un grupo de muchachitos muy peculiares que son tratados como perdedores, hasta llevarlos a la final del campeonato estatal y ganarle al antiguo equipo del entrenador Bombay. La parte 2 nos lleva a ver a estos mismos chicos conquistar un torneo internacional, y la parte 3 los lleva al bachiller, donde tienen que pelear por las posiciones del equipo titular y por el nombre del equipo del instituto. Esta es una de mis sagas favoritas, precisamente por el enfoque que le dan con respecto a ganar bien, a ganar sin necesidad de perder tus convicciones, ganar sabiendo realizar los ajustes necesarios. O sea, tanto Rocky como The Mighty Ducks es literalmente, señores, entretenimiento sano, película que ustedes pueden enseñarle a sus hijos sin ningún problema. ¿Qué es competencia? Según la RAE, competencia es una disputa o contienda entre dos o más partes. Podría decirse también que es la oposición o rivalidad entre un grupo de personas por una misma meta. La competencia puede ir a distintos niveles, desde los espermatozoides que compiten hasta llegar al óvulo, hasta la guerra, los deportes y los negocios. El ser humano, específicamente el hombre, posee el instinto competitivo en su interior por naturaleza y no es nada pecaminoso. De hecho, la realidad de la competencia es diferente tanto en hombres como en mujeres. Un estudio realizado por Céline Kesevier para el Harvard Business Review muestra cómo las mujeres piensan completamente diferente a los hombres con respecto a la competencia. 63% de las mujeres no creen que la competencia mejora el rendimiento, aumenta la confianza, crea carácter y lleva a innovar. A diferencia de los hombres. Al contrario, las damas en este estudio consideran que la competencia propicia comportamientos poco éticos, daña la autoestima de las personas y destruye relaciones. Estas diferencias son mejor explicadas en el estudio You Just Don't Understand de la autora Deborah Tannen del año 1992, el cual presenta que las mujeres utilizan sus sistemas de comunicación para construir relaciones con propósitos de cooperación y colaboración, mientras que los hombres utilizan sus sistemas de comunicación para presentar dominación, para protegerse de los demás y ven las conversaciones como una competencia para mantener la independencia y evitar el fracaso. La competencia en nuestras vidas ha sido un motor intrínseco dentro de nuestro ser para movilizar el mismo motor de la vida y el desarrollo humano. Desde la guerra, conquista de territorio, establecimiento en mejores tierras, renunciar de un trabajo para irse a otro mejor. No podemos negar la influencia del espíritu competitivo en nuestras vidas. Debemos reconocer la gran bendición que son los deportes en nuestras vidas en una sociedad donde ya no se mide la valía del ser humano en el campo de batalla, en este caso la valía del hombre, que él era el que iba a la guerra. Existen nuevos coliseos en los cuales el ser humano desarrolla sus habilidades físicas, siguiendo un conjunto de reglas definidas en el cual solamente el mejor logra el premio. Las competencias deportivas nos ayudan a desarrollar un sentido de disciplina, de respeto, de caballerosidad hacia el contrincante, de respeto al trabajo duro realizado para lograr un objetivo. Y eso es lo interesante, no solo en los deportes, sino en otros aspectos de la vida vemos estas cosas. La competencia implica que hay una recompensa al final. La competencia implica que hay una meta que lograr para obtener algo. Sea defender tu país de una invasión extranjera, sea asegurar la sobrevivencia de tu familia, sea lograr una medalla de oro o asegurar un contrato profesional jugoso, hay algo importante que lograr. Ahora, quiero hablar un poco desde la perspectiva de la competencia con respecto a la masculinidad. Y especialmente, en cierto sentido, la masculinidad bíblica. Hay un problema de competitividad. Y no necesariamente se trata del problema de competitividad del cielo de cristal, del equal payment. Eso no es ese tema de otro día. Pero me refiero a cómo la cultura actual, permeada completamente por el feminismo, ha calado en la manera de pensar de nuestros niños, los cuales se convierten en los adolescentes y los jóvenes de hoy. Por ejemplo, hablemos de los famosos trofeos de participación en las competencias deportivas infantiles. ¿Por qué queremos eliminar de la experiencia de vida de nuestros niños el sabor de la derrota? ¿Por qué queremos eliminar de la experiencia de nuestros hijos el entender que hay personas mejores que nosotros y que en ciertos casos no hemos dado nuestro mejor esfuerzo? O sea, y en vez de hacerles reconocer estas situaciones reales, realistas y buenas para el crecimiento, le damos a nuestros niños premios de consolación. Ah, sí, tú quedaste en cuarto lugar, pero mira, un trofeo, un diploma por participar. ¡No! O sea, por ejemplo, a mí me encanta, en cuentas de Instagram, me encanta seguir SportsCenter, ESPN, Sports Illustrated, me encanta seguir todas esas cuentas. Me encanta ver fotografías de entregas de trofeos en grandes torneos. Y me encanta ver a los segundos lugares, a los que perdieron esa final, observar a los ganadores, disfrutar del confeti, los fuegos artificiales, el trofeo, la celebración. El poder observar el fuego y la frustración de aquellos que dieron su mejor esfuerzo y no llegaron a la meta, alimenta mi propio fuego. Esto tiene que ver mucho con la utópica necesidad de aplicar igualdad a todas las cosas y tristemente no existe la igualdad en muchísimos aspectos. Yo mismo pasé gran parte de mi niñez y adolescencia dentro de los circuitos deportivos. Y créanme cuando les digo que nunca he aprendido más que cuando perdía. Las lecciones de vida más grandes las he aprendido durante las derrotas, con las burlas de los contrincantes, los entrenamientos rigurosos para corregir errores, las charlas motivacionales o desmotivadas de los entrenadores. Perder me enseñó a ganar en la vida. Hoy puedo decir que veo el valor real de la victoria, de la competencia, de la rivalidad, del empujarnos unos al otro, de saber perder y ganar. O sea, y todo eso por causa del entendimiento crudo y directo de entender que a veces se gana, a veces se pierde. Y lamentablemente hemos estado enseñando a nuestros hijos que perder es malo y que no nos podemos dar el lujo de perder. Y de la misma manera, pasando de un cierto sentido a un estilo de paternidad débil, me voy a otro extremo completamente. Por igual culpo a los predicadores de la prosperidad por enseñar a cristianos con convención de oído que somos campeones y ganadores. No, nosotros no somos campeones y ganadores, somos siervos. Que por lo menos aquí en la tierra no tenemos aseguradas victorias. La mayor victoria que tenemos asegurada es la victoria sobre el pecado en el día final. Pero eso de reclamar la victoria sobre todas las cosas de este mundo, que nunca pasaremos hambre, que nunca pasaremos enfermedad, que nunca pasaremos tragedia o muerte o escasez. Señores, eso es una falacia completa. Para los hombres es doblemente peor, ya que nuestros estilos de vida sedentarios modernos nos han quitado ese drive, ese deseo de buscar metas que cumplir, de, entre comillas, tierras o guerras que conquistar. No se trata de o sea, en este caso no quiero que me malinterpreten. Ya muchas mujeres pueden estar pensando, ay, ahí ya iba este con su actitud de macho alfa. No. No se trata de medir quién lo tiene más grande, sino más bien de realizar un ejercicio completo de masculinidad y propósito. O sea, las chicas pudieran entender esto, quizá. Puede ser, hay muchas chicas que practican deportes competitivos y entienden y celebran el valor de la competitividad en todos los sentidos. Pero entender esto hoy en día, cuando marcas como Gucci nos están presentando en sus pasarelas a hombres con falda, conjuntos y vestidos como si no fuera nada, no podemos negar de que a nosotros los hombres nos están castrando. Y lamentablemente nosotros no estamos haciendo nada al respecto. De la misma manera, debo confesar que me molesta un poco cuando se menciona la palabra competitividad en círculos cristianos, ya que se menciona con mucho desdén, asco y autojusticia, como si la competitividad fuera un pecado. Y aquí presento mi argumento. El pecado es ser definidos por el premio de la competencia a la cual nos adjudicamos. El pecado de la competitividad es creer que los resultados de ser competitivo son la razón de nuestro ser. El pecado de ser competitivo es no reconocer que nuestras habilidades, incluso la capacidad de ganar o perder, no las da el Señor. De hecho, quiero compartirles lo que dice Wayne Grudem, sí, el mismo Wayne Grudem de la teología sistemática, en su libro Business for the Glory of God, con respecto a la competencia y por qué es importante para los cristianos. Y aquí empiezo la cita del señor Wayne Grudem. Cuando vuelo en un avión, estoy contento de que fue diseñado por alguien que es competente en matemáticas e ingeniería, que siempre sacó A en esas materias. La competitividad nos ayuda a probar nuestras habilidades de la mejor manera posible. Un sistema competitivo es aquel en el cual probamos nuestras habilidades y nos permite saber qué podemos hacer mejor que otros y que nos paguen por eso. Otro beneficio de la competitividad es que las personas se hacen mejores produciendo cosas. Otro beneficio de la competitividad es que Dios nos ha creado con un deseo de estar bien y de mejorar en pos de ello. Dios nos creó con un deseo de perseguir la excelencia en lo que hacemos, ya que así imitamos su trabajo perfecto. La competencia parece ser el sistema que Dios pensó cuando dio al hombre diversos talentos en un área y dio otros talentos a otros hombres en otras áreas, para así establecer un sistema justo en el cual se recompensará mejor el mejor trabajo realizado. La competencia nos da tantas oportunidades para glorificar a Dios cuando utilizamos nuestros talentos a su máxima capacidad, manifestando así las habilidades dadas por Dios a todos, con agradecimiento y alabanza. La competencia le permite al hombre encontrar un rol en el cual pueda ser de bendición a la sociedad y de la misma manera servir a otros. Por otro lado, la competencia da apertura a muchas tentaciones, como el no permitir que otros se ganen la vida, la mentira, el orgullo y el dejar de tener tiempo para Dios y la familia. Pero la distorsión de algo bueno no significa que ya sea malo en sí mismo. La competencia, dentro de sus límites sanos, agrada a Dios y es buena, proveyendo muchas oportunidades para glorificarlo. ¡Wow! Recuerdo como ahora a muchas personas queridas a mí que me han dicho en mi cara que no sean tan competitivos. Y en ese entonces yo no sabía cómo pensar o cómo responder. Y hoy puedo decir con claridad que la competitividad es una virtud necesaria y olvidada. Y para darle un caramelito a los eruditos y a los espirituales, me encanta cómo Pablo, como buen filósofo y miembro de su sociedad, tomaba las mejores referencias para sus cartas tomando elementos de su cultura. En una de sus cartas, Pablo habla a los cristianos de Corinto con respecto a comparar la vida cristiana con una carrera, una competencia, Y nos invita a todos de esta manera, como dice en 1 Corintios 9, del 25 al 26. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. También Pablo habla a Timoteo en su segunda carta de esta manera. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Señores, Pablo estaba claro de la competitividad de la vida cristiana. Y que conste, no estoy hablando que estamos compitiendo para ganarnos la salvación, porque la salvación es dada únicamente por gracia, por medio de la fe, en el sacrificio de Cristo Jesús. De eso estamos claros, no tenemos que estar hablando, ¿verdad? Pero el hecho de que Pablo, vamos a decir, refleja, hace esa referencia cruzada entre cómo un atleta se prepara, cómo un atleta se abstiene de ciertas cosas, cómo un atleta se mentaliza con una meta en específico, y cómo Pablo toma esa referencia y la aplica directamente a la vida cristiana. Y por supuesto, sabiendo que es Dios en nosotros quien produce esos frutos, pero como en todo proceso de santificación, el trabajo duro viene de nuestra parte. Señores, Pablo nos compara con atletas. Nosotros somos atletas espirituales. Pablo nos llama que tenemos una corona incorruptible, no una corona de orégano o de romero, como lo hacían en las Olimpiadas antiguas. No una medalla de oro que ya al final se va a olvidar la gente. No. Nosotros tenemos un premio incorruptible cuando cruzamos la meta final, que es estar en la presencia de Cristo. Señores, Pablo nos compara con atletas. Pablo nos compara con boxeadores. Señores, ¿ustedes han visto una preparación para una pelea? Esos hype videos que ustedes ven en UFC o en cualquier pelea de cualquier promoción de boxeo para 12 rounds. Señores, la disciplina, la constancia, la perseverancia. Señores, así el apóstol Pablo compara la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de un paseo en parque donde todo es color de rosa, como muchos lo creen que es. Debemos de ser competentes, listos para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y paciencia. Debemos ser competentes, manejando bien la palabra de verdad. Debemos ser competentes, poniendo de manifiesto los frutos del Espíritu. Y si nos vamos a lo práctico, y aquí me voy ya a incluso, o sea, porque es una situación que realmente, personalmente, como que me pica, de que muchas veces queremos pretender ser más cristianos de la cuenta, como en tanto en la vida, tanto en redes sociales como en otros medios, como que queremos demostrarle a todo el mundo, ah, mírame, yo soy cristiano. Recordemos lo que el OG, the real reformer, the OG Martín Lutero dijo una vez: el zapatero cristiano no es aquel que pone cruces en sus zapatos, es aquel que hace los mejores zapatos, porque a Dios le importa la excelencia. Señores, de nada vale comenzar a mencionar versículos bíblicos en Instagram o en TikTok y comenzar a hablar cuando no hacemos. Nada vale, me voy a poner a orar en el trabajo. Eso yo lo aprendí de mi primera jefa, a Bianca. Si te estoy oyendo eso, gracias por esa enseñanza que tú me diste. No se trata de yo perder mi tiempo en el trabajo leyendo la Biblia o leyendo artículos cristianos. Voy a pasarme media hora de mi horario laboral en The Gospel Coalition. No, espérate. Yo demuestro que yo honro a Dios en mi trabajo haciendo lo mejor que yo puedo. Y señores, seamos realistas. Con respecto a la competitividad, hay muchas maneras en los cuales estamos, vamos a decir, desahogando ese deseo intrínseco de competitividad. Tenemos los deportes, tenemos los videojuegos, tenemos el gimnasio, tenemos el trabajo. Y son, vamos a decir, medios de gracia común legítimos en los cuales podemos hacerlo. Pero tenemos que tener un balance. Y aquí está. Dos cosas. Uno, revisa tu corazón para ver si hay orgullo o idolatría a algo que es el foco de tu deseo de competencia. Entrega tu corazón a Cristo para que Él te haga ver las áreas en las que debes arrepentirte y trabajar. Y siempre las sabrá. Pero una vez hagas esto, cierra tus oídos a todo el que te diga que ser competitivo es malo. Específicamente si eres hombre. Una vez tú entregues tu corazón y tus deseos y tu necesidad de ser competitivo a Cristo y que Él revele los ídolos de tu vida para que tú puedas trabajar en ellos, y para que Él pueda liberarte de ellos, no le hagas caso a nadie que te diga que ser competitivo es malo. No le hagas caso a nadie que te diga que buscar la excelencia es malo. No le hagas caso a nadie que te diga que querer competir con tu amigo o con tu hermano a ver quién levanta más peso en el gym o quién resulta ser mejor en videojuegos o desear conseguir la mejor casa dentro de tus posibilidades es malo. La competencia es parte de ti. Si eres hombre, o sea, eso es parte de la testosterona que Dios te dio. La competencia te ayudará a mantenerte alerta, saludable y siempre aprendiendo. La competencia nos ayuda a ver y reconocer las habilidades de los demás a nuestro alrededor. Nos ayuda a empujarnos unos a otros a ser mejores. Nos ayuda a reconocer que tenemos áreas en las cuales trabajar. Y al final, nos damos cuenta de que nuestra principal competencia simplemente somos nosotros mismos. Chicos, seamos competitivos. Cristianos, seamos competitivos espiritualmente, creciendo en la disciplina del Señor. Y realmente, nos lo agradeceremos a nosotros mismos en el futuro. Y hablando de competencias, de la misma manera, para cerrar, vemos como Joe Biden aprueba que atletas transgénero entren en competencias 100% femeninas, lo cual para mí es una desgracia. Ya que el mundo está cambiando en el significado de competencia, cuando tienes a feministas quejándose pues, de la brecha salarial, cuando estamos claros de que no importa qué sexo sea, si alguien lo hace mejor que tú y tiene más experiencia, va a ganar más, tomando en cuenta qué tan remunerador sea el servicio que puedas ofrecer. O sea, señores, vamos a ser honestos, es inútil comparar la NBA con la WNBA. O sea, vamos a ser realistas sin ofender a nadie, no hay comparación. Yo creo que es tiempo de mostrarle al mundo que podemos ser competitivos sin ser tóxicos, que podemos siempre perseguir la excelencia y el crecimiento de maneras que glorifiquen a Dios. Y muchas veces glorificar a Dios no se ve diciendo, o sea, que no se ve que yo diga gloria a Dios a cada rato, sino que muchas veces glorificar a Dios, por ejemplo, yo como hombre se ve cuando vivo correctamente de acuerdo al diseño que Dios puso en mí desde el momento en que creo al hombre. Y señores, celebremos ser competitivos, celebremos buscar la excelencia para nuestra mejoría y para la gloria de Dios. Señores, así acabamos este episodio, el cual lo tengo muy cerquita en el corazón, como atleta al fin. Y ustedes saben, gente, síguenos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, en Twitter, y déjanos un review en podchaser.com. Ese es el IMDb de los podcasts en el internet, podchaser.com, donde nos puedes encontrar como The Locker Room Talk Show. No te olvides compartir tus episodios favoritos con tus amigos, y nos vemos en una próxima entrega de The Locker Room Talk Show. Con ustedes, Gabriel López. Chao, chao.